Informa Martín Noticias. Los prolongados apagones tornan insoportable la vida para los cubanos, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias. Tomás Cardoso amplía.
Ayer lunes, las afectaciones por déficit de capacidad de generación eléctrica alcanzaron las 24 horas del día y no se pudo restablecer el servicio en la madrugada de hoy. Este martes se pronostica una afectación de 1.378 megawatts en el horario pico. La intensificación de los apagones en la mayoría del territorio nacional ha disparado el valor del carbón vegetal, única alternativa que tienen las familias para la cocción de los pocos alimentos que aparecen, alertaron residentes en varias provincias a Martín Noticias. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol reportó.
Pequeños alumbrones, lo que hay. Terrible el problema energético. El circuito ahí de la torre de 12 plantas no tiene corriente, es muy temprano, entonces no hay internet, no hay conexión.
Lady Tavares vive en el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey, y nos dijo.
Ayer debo haber tenido menos de 6 horas de electricidad en todo el día. Aquí no hay plato fuerte y si consigues algo se echa a perder. La leche para los niños no llega, llega a los 3 días y cuando llega es un agua y se corta.
En la capital guantanamera la situación es caótica con el déficit eléctrico y la poca disponibilidad de alimentos, comentó Ander La Guerra Blanco.
Hay lugares específicos de la provincia donde quitan la corriente todo el día y solo se le está dando por la noche. Cero canasta básica en estos momentos.
Desde Mayarí, en el oriente cubano, Teresa Miranda Céspedes califica de insoportables los apagones.
Esto es horrible, las noches son tenebrosas. Mira, ahora mismo yo estoy luchando con un fogón de carbón ahí afuera, la corriente llega por rato.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que son muy intensos los apagones en toda la provincia de Santi Espíritus.
Está 20 horas sin el fluido eléctrico. Algunas personas están saliendo hacia los campos a buscar el marabú porque el carbón está bien caro.
En Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, la falta de energía produce ya serias afectaciones en la agricultura, aseguró Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Los campesinos, para arar la tierra, tienen que justificar con un papel del gobierno quién le entregó el petróleo. A las 24 horas del día, unas 4 o 5 horas de electricidad.
Son alumbrones lo que está recibiendo la población en la ciudad de Pinar del Río, advirtió José Rolando Cázares.
De luz eléctrica, ayer solamente 3 horas nada más. En todo el día, un saco de carbón hoy está costando 1.500 pesos. Y en los portales están poniendo las hornillas de carbón.
Y desde San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández concluyó.
Y es terriblemente catastrófico. Son ya de 20 horas sin electricidad. En estos momentos no tenemos electricidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Familiares del preso político cubano José Daniel Ferrer García denuncian las secuelas de su encarcelamiento luego de más de un año sin permitirle la visita. Ivette Pacheco amplía.
Esposa e hijos del líder opositor y preso político cubano José Daniel Ferrer no han podido verlo en visita familiar desde marzo de 2023. Las autoridades de la prisión de Mar Verde, ubicada en Santiago de Cuba, han negado el acceso a Ferrer, algo que ha impactado a su familia y directamente a sus hijos. El menor de ellos, Daniel José, de 5 años de edad, según explicó a través de un audio enviado a Martín Noticias, la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer.
No solo ha repercutido en la escuela al estar triste, desconcentrarse luego de las negativas en cada visita, a pesar de que es muy inteligente, pero también ha repercutido en su salud.
En más de 3 años de encierro, José Daniel ha recibido únicamente 11 visitas familiares y 9 conyugales, todas bajo un control extremo. En junio de 2023 fue la última vez que Daniel José pudo ver a su padre.
Y ha sido muy duro. Vio al represor jefe de la prisión, teniente coronel Vladimir Pineda Guerra, quien inició la golpiza el 9 de diciembre del 2022 a mi esposo, todo este acto vandálico, violento delante del niño.
José Daniel Ferrer García fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas masivas que sacudieron la isla exigiendo libertad para el pueblo cubano.
En la misma celda de castigo, aislado de la comunidad penal y con acceso muy limitado incluso para tomar sol, siendo víctima de maltratos y de violencia tanto física como psicológica, como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle derecho a defenderse, sin acceso a una alimentación digna, sin atención médica y estomatológica y con la sola compañía de los mosquitos y otros vectores.
El 4 de octubre se le volvió a negar el derecho a visita reglamentaria al opositor y prisionero de conciencia José Daniel Ferrer.
Seguiremos exigiendo fe de vida, contacto directo con él como es preceptivo por ley y de lo que hemos estado privados durante todo este tiempo. La restitución de sus derechos humanos y carcelarios. Solicitamos y pedimos solidaridad internacional para lograr salvar valiosas y preciadas vidas de tantos valientes cubanos que corren su vida peligro, sobre todo la de mi esposo. Libertad para José Daniel Ferrer y para todos los presos políticos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La misión internacional creada por Naciones Unidas dijo en un informe publicado hoy que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género, señala el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela. El documento señala como responsables a los servicios de inteligencia civil y militar, a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. Además, asegura que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después de las elecciones del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia. Y a 20 días de las elecciones generales en Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris continúan haciendo campaña en estados claves. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Este martes, Trump hace campaña en la ciudad de Atlanta, Georgia, mientras que Harris estará en la ciudad de Detroit, Michigan. El lunes, ambos candidatos estuvieron en el estado de Pensilvania. Los 19 votos del colegio electoral de ese estado serán fundamentales para el resultado de las elecciones. Trump celebró un foro público en los suburbios de Filadelfia, centrado en la economía, en el que varios votantes le pudieron hacer preguntas.
So when millions of people pour into our country,
hablando con una mujer que hace una pregunta sobre trabajos para la población negra e hispana, Trump responde que cuando millones de inmigrantes llegan al país, están teniendo un efecto devastador en las familias negras y las familias hispanas. El evento se vio interrumpido dos veces por emergencias médicas entre los participantes. Mientras tanto, la vicepresidenta Harris, en un acto de campaña en la ciudad de Erie, advirtió a sus seguidores sobre los comentarios de Trump de que hay un enemigo dentro de Estados Unidos. En el evento se mostraron videos de entrevistas de Trump en las que hablaba sobre el peligro de un enemigo desde dentro. Y Harris opinó que esos comentarios estaban dirigidos a personas que no apoyan o no están de acuerdo con el expresidente. Ella dice que se saben a quién él atacaría, porque ya los ha atacado antes. A periodistas cuyas historias no le gustan, funcionarios electorales que se niegan a hacer trampa llenando papeletas adicionales y encontrando votos adicionales para él, a jueces que insisten en seguir la ley en lugar de doblegarse a su voluntad, y que esta es una de las razones por la que ella cree firmemente que un segundo mandato de Trump sería un gran riesgo para Estados Unidos. La vicepresidenta también dijo que Trump es un hombre poco serio y advirtió a la gente que su reelección traería consecuencias graves. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas esta noche a las 7:30 el campeonato de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, esta noche, 7:30, Guardianes versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los estamos invitando a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Estados Unidos indicó que todos los patrocinadores del programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos requerirán someterse a una toma de huellas digitales para completar el proceso de aprobación de los casos. Todos los patrocinadores del programa de parol humanitario deben someterse a la toma de huellas dactilares antes de que se emita la autorización de viaje a un beneficiario, dijo el Departamento de Seguridad Nacional DHS a Martí Noticias. El DHS recalcó que todos los patrocinadores, independientemente de cuándo iniciaron el proceso para pedir a estas personas, se verán sometidos a este nuevo procedimiento, agregado como un paso más de seguridad, luego de un informe que detectó alarmantes niveles de fraude en el programa. El DHS también explicó a Martí Noticias que si un patrocinador ya ha recibido a parte de sus beneficiarios y aún le quedan algunos en espera, va a tener que realizar su proceso de huellas digitales. La más reciente actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, indica que un total de más de 500,000 personas han llegado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del programa migratorio en enero del pasado año.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, el gobierno del presidente Joe Biden endureció aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Los cambios entraron en vigor el martes pasado y harán mucho más difícil levantar las restricciones y permitir que las personas que ingresen al país entre los cruces fronterizos oficiales puedan solicitar asilo. Las nuevas reglas endurecen las restricciones anunciadas en el mes de junio. Ahora va a estar prohibido que se conceda asilo a los migrantes cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur está abrumada. Según las normas anteriores, Estados Unidos podía restringir el acceso al asilo cuando el número de migrantes que intentaba ingresar al país entre los cruces fronterizos oficiales alcanzaba los 2,500 por día. Las cifras tenían que promediar menos de 1,500 diarias durante una semana para que se levantaran estas restricciones. Pero la nueva versión lanzada la semana pasada dice que las cifras de cada día tienen que ser inferiores a 1,500 durante casi un mes antes de que se puedan levantar las restricciones. Ahora el gobierno también está contando a todos los niños, mientras que antes solo se contabilizaban los migrantes menores de edad de México. Los migrantes cubanos siguen arribando, a pesar de todo esto, a la frontera sur de Estados Unidos y opinan sobre esta medida. Víctor Hugo Castillo, de La Voz de América, desde McAllen, Texas.
Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles.
Este migrante cubano llega a la frontera de Reynosa, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo.
Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación.
Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1,500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares.
Lo bueno para los Estados Unidos que está disminuyendo
los cruces irregular.
El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en un comunicado.
Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso, lo que estamos viendo ahorita en la frontera, y pues queremos que se cree una solución para todos donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida.
Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países.
Bien, horrible. O sea, no lo veo correcto.
Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada 3 días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP One y está por ingresar a Estados Unidos.
Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento. Tranquilos y que todo llega.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, continuamos en Caminos, el programa de parol humanitario que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Está próximo a cumplir su segundo aniversario, lo que pone a miles de personas más cerca del fin de su permiso de estancia de 2 años en el país. La administración del presidente Joe Biden anunció que no va a renovar los permisos temporales de quienes han llegado al país con este programa. Sin embargo, otras vías migratorias están disponibles para quienes quieran permanecer en este Estados Unidos. Por ejemplo, los cubanos tienen en su mayoría la posibilidad de solicitar la regulación de su estatus gracias a la Ley de Ajuste Cubano del año 1966. Esto es un beneficio migratorio único que ofrece un camino a lo que es la residencia permanente al año y un día de llegar a este país y a la ciudadanía estadounidense 5 años después, solo a quienes tengan nacionalidad cubana y hayan sido procesados de manera legal en un puerto de entrada. Por su parte, los venezolanos pueden acogerse al estatus de protección temporal conocido como TPS y esto ofrece un alivio contra la deportación y un permiso de trabajo. Para calificar, los venezolanos deben haber residido en Estados Unidos en o antes del 21 de julio del pasado año. El periodo de registro inicial comenzó el 3 de ese año y se extiende hasta el 2 de abril del próximo 2025. Las personas de Haití también pueden acceder a un TPS y tienen hasta el 3 de febrero del 2026 para inscribirse. Sobre este tema, gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos exigieron en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los que se han beneficiado del parol humanitario. En la misiva expresaron preocupación por lo que ellos consideran una falta de coordinación e intercambio de información en este programa migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Según alertan, los procesos de permisos de permanencia temporal para estos países han provocado una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Con los detalles desde Washington, la periodista Michelle Sage.
Los 25 gobernadores republicanos, en una carta al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, expresaron su preocupación por lo que denominaron la falta de coordinación e intercambio de información por parte de la administración con respecto a su programa de parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que afecta directamente a sus estados y comunidades locales. Los gobernadores expresaron que el impacto de este proceso de libertad condicional ha sido una afluencia repentina de ciudadanos extranjeros en sus estados y que la falta de comunicación de la administración sobre los tiempos de llegada, la duración de la residencia, el estatus legal y la ubicación de estos en libertad condicional ha creado confusión y alarma entre los funcionarios locales y el público en general. Dijeron que en ausencia de dirección del Departamento Departamento de Seguridad Nacional, las autoridades policiales y los líderes municipales a menudo se han visto obligados a depender de informes de noticias y publicaciones en redes sociales para determinar el tamaño y la ubicación de las poblaciones de inmigrantes que llegan, a fin de evaluar el impacto que pueden tener en los servicios gubernamentales ya limitados. Añadieron que el vertido de inmigrantes en sus ciudades y pueblos pequeños sin previo aviso no solo ha sembrado desconfianza y miedo entre el público, sino que también ha puesto a los propios inmigrantes en la posibilidad de sufrir daños físicos. Asimismo, dijeron que después de recibidos con escepticismo por parte de las comunidades en las que ahora viven, los migrantes han comenzado a tener miedo de interactuar con el público y que ese aislamiento ha creado un entorno propicio para su explotación y abuso. Los gobernadores en su carta exigen un informe completo de la administración sobre la ubicación y el estado legal de las poblaciones en libertad condicional, información sobre la investigación de seguridad que el Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado sobre cada persona en libertad condicional y los nombres y las ubicaciones de los patrocinadores a quienes se les ha otorgado la tutela sobre los liberados condicionalmente. También le preguntan a la administración qué sistema tiene implementado el Departamento de Seguridad Nacional para monitorear a los migrantes y sus patrocinadores y qué asistencia se le está brindando a los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Unos 16 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron localizados en aguas del Caribe colombiano cuando eran trasladados de manera irregular hacia Centroamérica, desde donde iban a seguir camino a Estados Unidos, informó la pasada semana la Armada de Colombia. El grupo estaba conformado por 11 venezolanos, incluidos 4 menores, 4 adultos provenientes de Kosovo y uno de Cuba, que fue hallado a bordo de la embarcación a 25 millas, 46 kilómetros de la isla San Andrés, durante un patrullaje de vigilancia de la Armada. Así lo informó el capitán de fragata Guillermo Lozano. Agregó que entre los menores había un bebé de 7 meses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, el gobierno de Honduras, aliado del régimen de La Habana, está fomentando lo que se llama la aprobación de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba. Los detractores alertan que pudiera convertirse en otra vía de escape a la inmigración desde la isla a los Estados Unidos y que puede poner en peligro la seguridad de Honduras. Los convenios de cielos abiertos facilitan las decisiones sobre las rutas, el número de vuelos y alianzas entre las aerolíneas y permiten también un mayor número de vuelos internacionales de pasajeros y de carga entre los países firmantes. Este acuerdo, firmado por Xiomara Castro y su canciller Eduardo Enrique Reina García, 12 de julio de este año, ahora tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional y tiene que quedar registrado ante la Organización de la Aviación Civil Internacional. Entre otras facilidades, este convenio otorga a ambos países el derecho a efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar y el derecho a realizar escalas en su territorio con fines no comerciales. También autoriza a las aerolíneas designadas por Cuba a realizar servicios exclusivos de carga.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. La seguridad fronteriza y la inmigración son un tema central en las elecciones de noviembre de este año acá en Estados Unidos. Las políticas migratorias del republicano Donald Trump incluyen deportaciones masivas y la eliminación de programas de migración como el conocido parol humanitario y la aplicación de citas online CBP One. Kamala Harris, por su parte, propone impulsar lo que califica como un sistema justo y seguro que incluye expulsiones por cruces irregulares. Los dos primeros objetivos de de la plataforma de Donald Trump son claros: cerrar la frontera, detener la invasión de migrantes, así como llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Por otro lado, la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris ha prometido duplicar los recursos para que el Departamento de Justicia extradite y procese a las organizaciones criminales transnacionales y a los cárteles. En cuanto a las deportaciones en la frontera, Harris promueve detenciones y expulsiones en tiempos récord por cruces ilegales. También promete crear un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de migrantes indocumentados que viven en el país, incluyendo a los llamados soñadores. La misma promesa fue hecha por ella y el presidente Joe Biden en su campaña del 2020, pero no pudieron cumplirla debido a un proyecto de ley que propusieron y que fue rechazado en el Congreso. Trump, por su parte, ha dicho que plantearía poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados. El expresidente también se ha mostrado en contra de crear una amnistía masiva a migrantes indocumentados que viven en el país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. Una encuesta de percepciones realizadas por la ACNUR en México arrojó que muchos migrantes salen de sus países por razones económicas, entre otros resultados. Así que escuchemos.
Un 85% de los mexicanos creen que los migrantes y refugiados que llegan a su país lo hacen por razones económicas, no de inseguridad. Y casi la mitad considera que no se les debe permitir permanecer en el país o incluso que deben ser expulsados. Son los resultados de una encuesta de percepciones elaborada por ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Ante la pregunta, ¿cuáles cree usted que son la inseguridad y amenazas? Asimismo, un 45% dijo desconocer la diferencia entre migrantes y refugiados. La población está dividida respecto a cuál debe ser la respuesta gubernamental hacia estas personas. El 51% cree que el gobierno debe dar respuestas de acuerdo con sus derechos y necesidades. El 32% considera que solo debe permitirles transitar rápidamente por México, en tanto que un 13% afirma que se debe cerrar la frontera sur y expulsarlos a su país. Ante un listado de prejuicios, un 52% estuvo de acuerdo con la aseveración: la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia en mi ciudad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando con esta nota. Los adultos asiáticos estadounidenses, hawaianos nativos y de las islas del Pacífico son más inclinados que el resto de la población estadounidense a creer que la inmigración legal es un activo para la economía y lo que es la fuerza laboral de Estados Unidos, según una nueva encuesta. Sin embargo, en lo referente a los riesgos que representa la inmigración ilegal, su postura es muy similar a la del resto de la población del país. Aproximadamente 8 de cada adultos de esta población aseguran que la inmigración legal en Estados Unidos es un importante beneficio que ayuda al crecimiento económico, según un sondeo de la Data y de la Prensa Asociada de Investigación de Asuntos Públicos que se dieron a conocer este lunes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. Estos son los titulares de las noticias más destacadas en Caminos. El gobierno del presidente Joe Biden endureció aún más las restricciones de asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Gobernadores de 25 estados de los Estados Unidos han exigido en una carta un informe pormenorizado con la ubicación y el estado legal de todos los beneficiarios del parol humanitario. Y la seguridad fronteriza y la inmigración son un tema central en las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión del programa.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11.80.